¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, 12:30. Tendremos media hora conversando de los temas más destacados del mundo de los deportes. Tengo a Jorge Martínez a mi derecha y a la izquierda tengo a Alex Rivero. Así que la batería está completa acá. Soy Bobby Salamanca Jr. Tenemos grandes ligas. Hubo bastantes partidos de grandes ligas. Se jugaron incluso dobles juegos por cositas acumuladas que llevaba el schedule, el calendario ya desde principio de temporada. Y por supuesto la Copa del Mundo. A todo vapor, Cristiano Ronaldo, desde bien temprano, ya armándose un expediente realmente de leyenda. Fue hoy la figura en la victoria de Portugal sobre Marruecos por 1-0. Un cabezazo de Ronaldo, pues se puso adelante a Portugal, que ya suma ahora en estos momentos 4 puntos dentro de ese grupo. Y Marruecos, pues tiene que decir adiós con el resultado a la Copa del Mundo Rusia 2018.
Marruecos quedó eliminado y Cristiano Ronaldo, bueno, 4 goles en lo que va de torneo hasta el momento, ha echado 2 partidos, 2 por gol es el promedio que está haciendo.
Y además 85 goles, digamos, de Ronaldo en este tipo de eventos, superó al ícono húngaro Ferenc Puskás como máximo goleador de Europa con 84 goles, uno más, 85, ¿no?
Bueno, el equipo de España estará jugando más tarde, a las 2 de la tarde, estará nada menos que enfrentando a la selección de Irán. Ya estábamos conversando con Lanceros ayer acá en nuestro contacto con España, que es una buena oportunidad, me parece la más fácil para el equipo español.
Hay que decirlo así, claramente.
De las más fáciles que tiene para poder hacer cualquier tipo de innovación, cualquier tipo de cambio. O sea, si el nuevo técnico, Fernando Hierro, quiere hacer algún ajuste dentro de España, este es el momento.
Sí, efectivamente.
No se admite un empate, tiene que ganar, porque si no se las va a ver.
Yo creo que el rival es más fácil. La otra vez que nuestro amigo Lanceros dio un anticipo, él vaticinó de que España le iba a ganar a Portugal, resultó no ser así, fue un empate pérdida, por decirlo de alguna forma, para España, pero esta vez yo creo que va a vaticinar una victoria de España Lanceros, y creo que no se va a equivocar, creo que va a ser así.
Sí, yo también, yo me apunto en eso también. Sí. Bueno, en otros temas, las grandes ligas, la temporada de ligas mayores está interesantísima. O sea, no nos equivocamos a principio de temporada cuando dijimos la división este de la Liga Americana va a ser un caramelo. O sea,
no es la única, pero efectivamente está bien interesante.
La rivalidad, Alex, entre Yankees y Medias Rojas, que es algo histórico y es lo más sabroso que tiene no solo las grandes ligas, yo diría a nivel de deporte profesional o de grandes ligas de deporte profesional en los Estados Unidos, la rivalidad entre Yankees y Medias Rojas es de lo mejor. Pues esta edición de esa rivalidad es la que tiene a esta temporada es ciertamente bien atractiva, ¿no?
Comentábamos, Alex y yo, cuando tú estabas de vacaciones, que el diferencial, que a ti te gusta mucho mencionar, el diferencial de carrera, y está de verdad caliente entre ambos equipos, porque mira, Nueva York tiene un diferencial de más 103 y más 104 tiene Boston Red Sox. Está caliente la cosa.
Sí, está jugando
pero
muy
primero,
parejo.
Primero vamos a decir qué pasó. Bueno, ayer los Yankees le ganaron a los Marineros de Seattle 7-2 y la Medias Rojas de Boston, el rival en la Liga Americana Este, perdió ante los Mellizos de Minnesota 6-2. Y esos son juegos que vamos a, de alguna manera, a despeluzar en este programa a continuación.
Sí, este partido de Marineros y Yankees se jugó en el Bronx, o sea, en Nueva York. Terminó 7-2, como decía Alex. Los Yankees batearon 11 imparables. Solamente 2 hits conectaron los Marineros, que hacen muchísimo con lo poco que batean.
Yo pensé que te iba a decir, pero solamente 2 hits que no fueron jonrones.
Sí, porque pegaron 4 jonrones los Yankees.
Cuatro bombinazos. Stanton, Andújar, Aaron Hicks y Gleyber Torres.
Y el más largo fue el de Torres, 446 pies realmente por el izquierdo. Stanton conectó otro por el central, 426 pies.
La sacó sabrosa, una bola bajita. Stanton tiene 17, Andújar tiene 9, Aaron Hicks tiene 10 y Gleyber Torres, que a veces batea noveno, como dijimos en el programa de ayer, la segunda base venezolana, tiene 14 cuadrangulares.
Los dos otros jonroneros fueron Andújar y Hicks. ¿Sí? Andújar pegó un jonrón de 427 pies y Hicks uno de 413.
Y le ganaron cómodamente a los Marineros de Seattle, la verdad.
Y además ayer, mira, ganó otra vez el dominicano, Domingo Germán. Tienes dos victorias, 9 ponches, 2 hits, 2 anotadas, claro. Su efectividad, pésimo, 4.77.
Sí. Yo vi parte del juego ayer, lo pusieron en MLB y la bola se le mueve bien a Germán, a Domingo Germán. Bueno, el chaval nicaragüense, vamos a ver qué tal lo hace.
Ya decía, los Yankees pues ganaron este partido 7-2. Con ese resultado, por el momento, se le escapan por un juego a los Medias Rojas en la cima del este de la Liga Americana. Y este me pongo yo, quítate tú que me toca a mí. Sí. Ahora lo estamos viendo desde hace 5 semanas más
este
o menos.
Cachumbembe,
increíble, ¿eh?
La diferencia ha sido, la mayor diferencia que se ha dado entre estos dos equipos es aproximadamente 2 juegos. Sí. Tal vez 3, si cuando, la memoria no me falla.
Cuando hablemos del Boston, bueno, vamos a decir que Chris Sale, no vamos a hablar del Boston ahora, vamos a seguir con los Yankees, pero Chris Sale pichó muy bien el abridor, pero cuando lo sacaron el bullpen se desplomó un poco. Y realmente no tuvo decisión Chris Sale, el abridor de los Medias Rojas. Pichó muy bien Chris Sale, pero en la derrota de Boston, o sea, en la victoria de los Mets de Minnesota 6-2 ante el Boston, cuando sacan a Sale es que se complica la cosa para Boston.
Bueno, ya estamos en el juego ya. Sí, este partido, los mellizos de Minnesota lo ganaron 6-2. Se jugó allá en Minneapolis, en la casa de los mellizos. Los Medias Rojas, esta derrota, dándose en una división tan cerrada, cualquier cosa aquí es importante. Y este resultado, pues, de momento pierden el control de la división, que estaban empatados, pero ciertamente están jugando muy bien los dos equipos. Y aquí no hay nada decidido, ni lejos de estar decidido entre Yankees y Medias Rojas.
Fíjate que los Yankees tienen 7 victorias, 3 derrotas en las últimas 10 salidas, y Boston Red Sox 6-4. Y los Yankees tienen una seguidilla de 2 triunfos y Boston Red Sox una derrota.
Por cierto, déjame darle un poco de seguimiento a una cosa que dije ayer que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando ahora. Yo ayer dije que quizás era no preocupante, pero sí llamativo el hecho de que los Yankees no tenían un solo jugador que estaba bateando por encima de 300. El máximo en promedio era Andújar, que tenía 286. Pero saqué los promedios de los equipos, que es lo que cuenta. Uh-huh. Y los Yankees están en tercer lugar. Están batiendo 2.52 como colectivo, como equipo, 2.52. Por encima de ellos solamente Boston, 2.61, y Houston, 2.66. Así que en cuanto a promedio y contacto se refiere, realmente los Yankees no parecen tener...
Nadie está en 300.
Nadie está en 300, sí. Pero el equipo está batiendo 2.52, sí, que es tercero en ambas ligas combinadas.
Está bien.
Está muy bien.
Sí. Bueno, y hablando un poco más de esta rivalidad entre Yankees, y ya estabas hablando, Jorge, del diferencial de carreras. O sea, es más 104 los Medias Rojas, más 103 los Yankees. O sea, están bien parejos. Pero si vamos un poco más al origen del diferencial de carreras, que son las carreras anotadas y las carreras permitidas, también están muy igualitos. O sea, estos equipos, tanto la ofensiva como el picheo y la defensa de manera general, les está trabajando, les está funcionando de una manera idéntica. Es algo que se ve muy poco, porque muchas veces puedes tener incluso un diferencial de carrera similar, sí, pero cuando vas a las anotadas y las permitidas, entonces ahí hay diferencias. Pero en el caso de los Yankees, han anotado 370 carreras. Los Medias Rojas han anotado 373.
3 de diferencia.
En cuanto a permitidas, bueno, la diferencia va a la inversa. Los Yankees han permitido 267, mientras los Medias Rojas han permitido 269.
2 nada más.
O sea, exactamente, están jugando muy parecido.
Incluso viendo ya los equipos, ¿no? O sea, ya dimos los promedios de bateo, ¿no? Pero, por ejemplo, el porcentaje de envasamiento, 327 para el Boston, 331 para los Yankees. Uh-huh. Están muy, muy, muy reñidos, pero los Yankees tienen ventaja ahí. El porcentaje de slugging, 464 para los Yankees, 450 para las Medias Rojas. Jonrones, no hay comparación, a pesar de J.D. Martínez. Jonrones, los Boston tiene 105, los Yankees tienen 118. Están bastante por encima.
No, y fíjate,
están un récord. Van, si siguen así, van a establecer récord.
Las Yankees, victorias en casa. Marrones. Fíjate que los Yankees de Nueva York tienen 27 triunfos, 11 derrotas. Y Boston 23 y 11. Y en la vía, en lo que llamamos la carretera, algo así, pues los Yankees de Nueva York, 21 triunfos, 11 derrotas. Y Boston, 26 victorias, 14 fracasos.
Bueno, hasta el momento, hasta lo que se ha jugado en temporada, solamente 4 equipos han logrado batear 100 o más jonrones. Ellos son los Indios de Cleveland, que tiene 100 exactamente, los Angelinos de Los Ángeles, ya que hablábamos de jonrones, que tienen 102, sí, y bueno, ya los otros lo conocen, Boston con 105 y los Yankees de Nueva York con 118.
Le falta bastante a los Yankees, porque hice una pequeña investigación. El equipo en la historia de Grandes Ligas que más jonrones ha bateado en una temporada, en la historia de Grandes Ligas, fueron los Marineros de Seattle, en el 1997, que batearon 264 jonrones. Uh-huh. Ese es el equipo que tenía Ken Griffey Jr., tenía Alex Rodríguez, tenía Jay Buhner, tenía Edgar Martínez, tenía Paul Sorrento. y esa temporada fue sensacional.
La manera de decirlo es, ¿a quién no tenían?
¿A quién no tenían? ¿Quién faltaba ahí?
Entonces, claro, los Yankees, no hay que romper ese récord para ganar. Eso lo digo sencillamente porque estamos comparando números.
Bueno, vamos a seguir con lo que ha sucedido en las Grandes Ligas. Los Astros de Houston enfrentaron a los Rays de Tampa Bay en otro de los encuentros de este martes en lo que es las Grandes Ligas, pero no pudieron con los Rays, perdieron 2-1 este encuentro, un partido cerradito, ya lo ven, el marcador lo dice todo, 2-1, y esta victoria de los Rays, yo digo importantísima porque es ante un equipo tan competitivo como los campeones, los actuales campeones del mundo.
Y no solamente eso, Bobby, que le interrumpen la racha victoriosa, 12 victorias consecutivas de los Astros de Houston, ¿no?
No, y hay que destacar aquí el papel de Adeni Chavarría, que estábamos cuestionando sobre si iba a jugar. Sí jugó y sí batió un doble que resultó ser la carrera del Gane.
Sí.
Adeni Chavarría. Yo por lo menos así lo vi en la televisión.
No sí, sé, sí, sí, fue así.
Fue así, ¿no?
Sí.
Además, dando de FAO contra Justin Verlander, dando de FAO como 7-8 lanzamientos para mantenerse vivo. Y en el próximo dio la línea oportuna, el roletazo oportuno por encima de la almohadilla, que fue el doble que trajo la carrera del Gane.
Sí.
Así que lo está haciendo muy bien Adeni Echavarría.
¿Sabes? Yo no tengo a Adeni Echavarría impulsando carreras en este partido.
¿En ese partido?
Tiene un doble.
¿Un doble?
Sí. El doble o sea, tiene en los últimos 7 días 4-8, un doble, una
anotada. No,
o sea, lo tienen, lo refleja el box score, lo refleja como que de 4-1, o sea, un hit en 4 turnos con 2 ponches, pero no tiene carreras impulsadas.
Yo me pareció que él empujó la carrera del Gane ayer, pero bueno, puedo estar equivocado porque veo tanta televisión, Bobby. No, se lo confieso.
No, y además después vas a buscar a los Marlins, que ahí es donde te empiezas a confundir.
Pero no.
Yo creo que le pegó una línea por encima a Gurriel, que por cierto estuvo jugando tercera base.
Recuerdo vívidamente que fajado con Justin Verlander, como 7 FAO en consecutivo, y entonces batió el hit.
Definitivamente tiene un hit, o sea, de 4-1, pero no impulsa carrera, pero lo que estás contando es así, o sea, yo me estoy refiriendo al asunto
de la carrera del
box score, lo que le reflejaron a Adeni Echavarría, o sea, que no le reflejaron que había impulsado.
¿Y qué piensan que está pasando? O sea, Gurriel lo trasladan a la esquina caliente y dejan la primera base, que en este caso está jugando T. White, primera base.
Gurriel es tercera base,
No le está pasando nada. Sencillamente tuvo un día que se fue en blanco, batió 3-0.
El hecho de que lo trasladen a la esquina caliente.
Sí. El Gurriel, como todos conocemos, antes de llegar a las Grandes Ligas, lo que jugaba era tercera base, jugaba también shortstop, podía jugar a segunda base. Tiene una capacidad defensiva dentro del infield probada. Jugar primera es lo más sencillo que pudiera hacer, así que de pronto le cabe muy bien en el esquema que los Astros de Houston, si lo necesitan, pueden llevar a Gurriel a tercera.
Yo le hice esa pregunta exactamente a Tani Pérez, porque Tani Pérez jugó toda su vida tercera y primera, primera y tercera. Y preguntó Tani, ¿cuál es la posición más fácil en béisbol? Yo considero que es la primera. Le argumenté, muchos peloteros viejos ya que no pueden correr, los ponen en primera.
Exactamente.
Y funciona. Y me dice, no, Alex, es la tercera. La primera es más difícil que la tercera.
Wow.
Porque hay que coger el toque bola, hay que hacer el cut-off para tirar a home. Y me dio una explicación.
Sí, definitivo. Desde afuera.
Y él lo jugó. Yo no,
desde
yo
afuera
lo
del terreno, uno le parece eso. Sí, pero el que está dentro es el que realmente sabe.
Dice que tercera es puro reflejo. Puro reflejo. Si
tiene claro, reflejo, por eso con los años ya no la puedes jugar.
Las líneas que te batean por ahí.
Tercero y brazo. Y por cierto, brazo también.
2-1 el resultado. Los Rays le ganaron a los Astros de Houston, actuales campeones del mundo. ¿Cómo está el oeste de la Liga Americana, que es otra de las divisiones realmente emocionante y competitiva? Los Astros están al frente con 49-26 y los Marineros a 2 partidos de los Astros con el récord de 46-27 después de los partidos de anoche, por supuesto.
Bobby, perdona que regrese al juego este, pero me llama la atención el venezolano José Altuve, que está batiendo 341 y en este momento encabeza la Liga Americana en cuanto a promedio se refiere, con 341, y en los últimos 7 días ha bateado 9 en 22, 3 dobles, 3 impulsadas, 7 anotadas, 7 bases. En lo que va de temporada, 5 jonrones, 37 carreras impulsadas. Se ha ponchado 43 veces, pero óigame, ese primer lugar 341.
Jorgito, realmente está encabezando grandes ligas.
Sí, sí.
La Liga Americana, Liga Nacional, tiene
341.
Sí. En primer lugar.
Y es que el tamaño que tiene José Altuve, dicen, alguien me decía ayer, claro, una manera de broma, ¿no? Me decían, es que Altuve no se le puede pichar bajito, no se le puede lanzar bajito, porque si tú tratas de tirarle bajito, es que él la ve al medio del plato. Sí. Bueno, lo cierto es que, sea por eso o por lo que sea, es un peloterazo tremendo.
No, absolutamente lo es.
Y con ese tamaño, pues yo le doy el doble de valor, porque realmente lo mismo.
Un episodio rápidamente, en la Segunda Guerra Mundial, cuando habían pocos peloteros, porque muchos peloteros de calibre, Ted Williams, por ejemplo, estaba peleando la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos, había una escasez de peloteros y el dueño de los Medias Rojas, Medias Blancas de Chicago, trajo a un enanito, se llamaba Eddie Gadelli, para buscar fanáticos, para publicidad. Y entonces se fue al bate una sola vez, le dieron la base por bola, por supuesto, porque hablando de tracción pequeña, Eddie Gadelli era un...
No había zona de strike, ¿no?
No había zona de strike. Entonces fue al bate una sola vez, le dieron
cuidado
la base
con los pequeños. Cuidado con los pequeños.
En este momento, es una virtud. Estamos hablando de
Eddie Gadelli no tiene nada que ver con Altuve, que a pesar de su baja estatura, es un peloterazo.
Tremendo.
Bueno, pasando a otro de los partidos, los Dodgers de Los Ángeles y los Chicagos jugaron doble partida allá en la Ciudad de los Vientos. El primero lo ganó el equipo de Los Ángeles 4-3, y en este encuentro vimos hacer una de esas jugadas a Yasiel Puig. O sea, lo mismo lo hace a la ofensiva que a la defensa. Elevó un flycito. Esto fue en la sexta entrada. Elevó un flycito que picó a lo corto del right center field. Se perdieron por el sol.
El sol y el viento, creo que fue factor también.
Pero Puig estuvo a la viva porque... llegó a segunda de pie, o sea, y esto impulsando una carrera, por supuesto, en ese momento que le hacía falta al equipo de Los Ángeles, que estaba perdido 3-1 y se puso 3-2 con esta conexión de Yasiel Puig. Puig en este partido se fue de 3-1, esa fue la impulsada.
Con una impulsada, con ese impulsado.
Y también negoció un boleto, el caso de Grandal de 5-1. Pero se ponchó en ese primer encuentro, en ese primer encuentro 4 veces Grandal.
Sí, es preocupante. Bueno, los dos, ya como tú dijiste, el doble juego con los Cachorros de Chicago. Primero lo perdieron 2-1, o sea, lo ganó Chicago, y el segundo lo ganaron 4-3, los dos juegos por una sola carrera. Pero los Dodgers siguen jugando una pelota bien impresionante y están retando a los Diamondbacks de Arizona en el oeste de la Liga Nacional. Albert Almora Jr., rápidamente, para los Cachorros, de 5-2 con una impulsada en el primer juego. 3.25 batea el muchacho de Miami, Albert Almora Jr.
En otro de los encuentros, los Medias Blancas de Chicago enfrentaron a los Indios en Cleveland y a José Pito Abreu. Pegó un batazo que se fue de home run. Sin embargo, la bola definitivamente no entró por zona buena, o sea, zona fair. Fue revisado por los árbitros. Ustedes saben que la televisión, pues, se puede revisar estas jugadas. Y se le revirtió lo que a todas luces en un primer momento parecía un jonrón.
Le quitaron el jonrón. Batió de 5-1 a Abreu. Está conectando para 282. En lo que va de temporada tiene 11 jonrones, 42 carreras impulsadas. Y en los últimos 7 días, 5 hits en 24, un doble, un jonrón. 3 carreras impulsadas.
Pero hablando de cubanos, Joan Moncada, vas a hablar de Joan Moncada.
Sí,
Joan Moncada batió de 5-2 en ese partido para los perdedores Media Blanca de Chicago, pero lo hizo muy bien Joan Moncada. Batió de 5-2, empujó 2 carreras y elevó su promedio a 2.30.
Moncada, que sigue alineando como primer bateador del line-up de los Chicago White Sox, de los Medias Blancas, pues pegó un batazo, la bola la metió contra la cerca por allá por el center field en el estadio de los Indios. Esto permitió impulsar. Este batazo fue en la novena entrada. El juego estaba 6-1 y lo puso 6-3. O sea que fueron 2 corredores los que pudieron llegarse hacia el plato con este batazo de Moncada. Yonder Alonso también contribuyó. Y en este caso a la victoria de su equipo. Alonso se fue de 4-1 con una impulsada. Se tomó 2 ponches, pero en la segunda entrada fue justamente Yonder Alonso quien puso en la pizarra a los Indios, que estaban perdiendo 1-0 en ese momento, con un sencillo right field para llevar la que era la primera carrera de una jornada que finalmente se llevó el equipo de Cleveland.
Yonder estaba bateando para 266 y en lo que va de temporada 11 jonrones, 38 carreras impulsadas. Se ha ponchado 54 veces Yonder.
Bueno, vamos a los últimos, los otros resultados de las grandes ligas de este martes. Los Nacionales superaron a los Orioles 9-7. Los Cardenales le ganaron a los Phillies 7-6. Los Cerveceros pasaron sobre los Piratas allá en Pittsburgh 3-2. Los Bravos vencieron 11-4 a los Azulejos en Toronto.
Un equipito muy sólido, los Bravos. Tenemos que hablar de ellos tarde o temprano porque son muy buenos.
Mientras, los Rojos de Cincinnati recibieron a los Tigres y los vencieron 9-5. Ya le hablamos que los Dodgers hubo doble partido. El segundo encuentro lo ganó Chicago 2-1. Y en otros de los resultados, los Rangers le ganaron a los Reales 4-1. Los Rockies 10-8 sobre los Mets de Nueva York. Los Angelinos superaron 5-4 a los Diamondbacks. Los Atléticos vencieron 4-2 a los Padres de San Diego. Y los Marlins cayeron en San Francisco ante los Gigantes 6-3. Tiempo de Copa del Mundo, fútbol, a rodar el balón.
Está en línea telefónica ya Lancero, todavía están.
Todavía no tenemos, pero bueno, vamos a entrar
yo
en materia.
Yo quería comunicar con Lancero, no, están pendientes. Quería comentar rápidamente, dijimos que los Medias Rojas perdieron ayer contra los Mellizos de Minnesota 6-2, pero quería comentar, a mí me encantan los tiros de la outfield que sacan a Owen Hunt. Estilo Vladimir Guerrero, estilo Rocky Colavito, estilo Roberto Clemente. Uh-huh. Bradley Jr., este muchacho, Jackie Bradley Jr., hizo un tiro de 300 pies y sacó a Owen Hunt en aire. Cosa bella. Quería comentarlo. Cuando eso se da a la perfección, es digno de comentar, y es lo que estoy diciendo.
Sí, no, compartiendo. Además que la espectacularidad del tiro, que es lo que a uno le impresiona, no va a las estadísticas.
Yo en mi casa viendo el juego, yo calculé que sería 2.75. Hoy revisando ya lo que pone Major League Baseball por la página web, dice que la cogió, le entró muy bien por atrás a 3.17 y el tiro fue de 300 pies. Y sacó a Anjón de línea. Espectacular.
No, ya siempre es otro que hace unos tiros.
Sí,
tremendo.
también.
Bueno, José, ya tenemos María. Comunicación con España.
¿Qué tal, José María? Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, supongo que pendientes.
Estamos muy bien, José María.
Del partido.
Tenemos los dedos cruzados por acá.
Bueno, vamos a un comentario rápidamente sobre los primeros dos juegos, pero sobre todo el énfasis está en esta entrevista, en la proyección
de España.
Vaticinio de lo que va a ocurrir en el juego de España ante Irán. Así adelante, José María.
Básicamente, Portugal de nuevo se salvó gracias a Cristiano Ronaldo. Lo previsto. Marruecos, pues va a ser fue en este caso un rival complicado para Portugal. Tuvo ocasiones, las falló, y el portugués Cristiano Ronaldo de nuevo no perdonó, y Portugal pues tiene los dos pies prácticamente en la siguiente fase, en los octavos de final del Mundial. Unos octavos de final a los que también aspira España, quiere estar en esa fase, en ese cruce, y el combinado español está obligado a ganar a Irán si no quiere complicarse precisamente su presencia en la siguiente fase. De Gea titular, el arquero va a seguir siendo el portero de España, y salvo sorpresa, también va a estar en la punta de ataque Diego Costa. La incógnita, dos incógnitas. ¿Quién va a jugar en el lateral derecho, Nacho o Carvajal? Y la otra incógnita, ¿quién va a acompañar a Busquets en el centro del campo? Una incógnita muy relevante, máxime cuando Irán es un equipo que va a dejar pocos espacios, y eso pues aconseja un jugador preciso en el pase y rápido a la hora de circular la pelota. O sea, Thiago. También puede ser que apueste en este caso Fernando Hierro, el seleccionador español, por Lucas Vázquez. Irán es un rival muy inferior a España, pero el partido no será sencillo. Escuchamos al técnico de España, Fernando Hierro, hablando de algunas de las virtudes de Irán.
Cada 5 días tenemos el último partido, ¿no? Cuando uno ve realmente a Irán, pues un equipo aguerrido, un equipo que a nivel físico es muy poderoso.
Bueno, pues evidentemente un equipo poderoso, sobre todo tanto en la parte física como en la parte de pelota parada, en este caso con corners, saques de esquina, donde son muy peligrosos. Irán va a intentar anular el centro del campo de España, dejando pocos espacios, buscando robar para salir como flechas hacia la portería de De Gea. En este caso hay que apuntar que España tiene que tener, como decía, mucho cuidado con las pelotas a balón parado, porque destacó Fernando Hierro que más del 40% de los goles que anota Irán vienen precisamente a pelota detenida. Irán, que encaja pocos goles, 5 goles en los últimos 19 encuentros. Y ojo con una estadística que publica hoy el diario El País. España encajó 11 de los 12 goles del último año cuando cedió terreno a los rivales. Es decir, cuando se volvió amarrete, cuando se volvió un equipo defensivo, los rivales, en este caso, marcaron más goles a España. Una cuestión que, según El País, provocó un debate interno entre los jugadores del combinado español ya que la mayoría apuesta por defender más arriba, por tener la defensa más adelantada.
En el caso de ahora con Fernando Hierro, he leído y también he podido notar la respuesta que ha dado el equipo o los jugadores. Se han cohesionado bastante bien, yo diría, alrededor de Fernando Hierro, y esto pues es una nota positiva a pesar del problema que hubo con el cambio de técnico, ¿no?
Bueno, a ver, evidentemente Hierro es un pegamento excelente. Ha sido jugador, ha sido directivo, en este caso ha tenido cargo, digamos, técnico, mejor dicho que directivo, dentro de la Federación Española. Y cocinero antes que fraile, pues sabe muy bien que cómo se tiene que guisar ese plato, ¿no? Porque además jugó muchos años en el Real Madrid. Así que sí, ha contribuido a la cohesión, sobre todo porque la herida, digamos, el asunto se cerró rápido. El asunto de Lopetegui no dio tiempo a que tuviera una expansión, una onda expansiva muy grande. Se cerró rapidito. Todos con Fernando Hierro, que tiene también mucho predicamento sobre los jugadores del Madrid y sobre los del Barcelona, que evidentemente son la base de la selección y los que mandan dentro del combinado español. Y claro, tener al vestuario a tu favor, pues es un dato muy importante. Básicamente es una cuestión de lógica. Si todos están unidos, hay más posibilidades de que haya beneficio, y el beneficio es para todos, para los jugadores y para el entrenador.
José María, decías que Irán tiene cierta proclividad, cierta inclinación y cierta destreza también en anotar goles cuando el balón está parado. ¿Implicaría eso también pensar que los goles serían de mayor distancia? ¿De más larga distancia?
Que bien pegado al... No tienen ningún problema en lanzar de lejos, ¿eh? O sea, es una de las opciones del equipo. Lo que ocurre es que a balón parado son muy peligrosos. Cuando digo balón parado me refiero a faltas, a saques de esquina, evidentemente a esas cuestiones, balones laterales, a ese tipo de cuestiones donde, ojo, vamos a ver cómo está De Gea y si transmite seguridad a la zaga en las salidas. Porque claro, también esa cuestión de Hierro yo creo que venía por ahí, de ahí el mensaje de confiamos en De Gea, es el portero titular, es uno de los mejores del mundo, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando llegue el momento de la verdad, vamos a ver cómo está De Gea, sobre todo de la cabeza. Vamos a ver si le ha afectado la cuestión del fallo ante Portugal y las críticas posteriores, que la verdad han sido tan justas como feroces en algunos casos.
Bueno, José María, muchísimas gracias. Sí, claro, definitivamente la mentalidad y la preparación mental de cara a un partido importante es algo de suma importancia, y en este caso se pondrá a prueba en solo una hora, que estará comenzando el partido entre España e Irán, tercero de esta jornada allá en la Copa del Mundo de Rusia. Nosotros ya estamos terminando en los controles en Mike Vázquez. Por acá compartimos con ustedes Alex Rivero, Jorge Martínez, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Les invitamos para mañana a las 2:30, otra emisión de Deportes al Mediodía, aquí en Radio Martí.
Saludos amigos, les habla Karin Roque. En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Por eso les invito, a partir de este fin de semana, a que me acompañen cuando les presente Las Mujeres de Cuba. Quiero que conozcan a las mujeres de la isla que hoy son nuestras nuevas mambisas. Y quiero presentarles a las mujeres cubanas de aquí que se destacan en el mundo de los negocios, las artes, las comunicaciones, la política y que han ayudado a cambiar el rostro de nuestra comunidad. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento Las Mujeres de Cuba. Acompáñenme sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí.
Un concurso para los cubanos residentes en la isla. El gol de Radio Martí. 10 premios, 2 preguntas. ¿Quién ganará la Copa Mundial 2018 en Rusia? ¿Quién será el máximo goleador? Envía tus respuestas por correo electrónico a elgolderadiomartí@gmail.com o por correo postal a P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Todas las respuestas correctas serán colocadas en un bombo donde se seleccionarán los ganadores de los 10 premios, 5 balones y 5 camisetas oficiales. Los premios se entregarán en Cuba a los los ganadores con la debida identificación. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identificación.